Hay dos conceptos macroeconómicos que todos conocemos muy bien, el desempleo y la inflación. En términos generales entendemos el desempleo como la falta de trabajo y la inflación como la subida generalizada de los precios. Pero, ¿cuáles son las causas que originan el desempleo y la inflación? ¿Qué aspectos estructurales les afectan y cuáles son sus costes? Para dar respuesta a estas cuestiones, contamos con la presencia de Juan Antonio Jimeno Ullastres, catedrático de Economía Política de la UNED. Bienvenido y buenas noches, profesor Jimeno.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy vamos a tratar los dos problemas más característicos de la macroeconomía, la inflación y el desempleo. Empecemos por la primera. ¿Qué es la inflación y por qué se produce?
La inflación en propiedad es un aumento generalizado y persistente de los precios. Es verdad que ya se ha quedado ligado al aumento de precios y de hecho se habla de tasa de inflación como la tasa en que varía el índice general de precios de una economía, que se puede medir normalmente sobre el IPC, sobre el índice de precios al consumo, pero también se puede medir en relación a la producción, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la causa próxima? Pues ya sabemos que en un sistema de mercado la causa próxima viene o porque aumenta la demanda, y aquí hay que recordar todos los componentes de la demanda agregada, o porque hay una elevación de la oferta, es decir, de los costes, que puede ser de los productos importados, de los factores productivos. Esa es la razón próxima que hace que crezca algún precio. El tema está en que cuando hablamos de inflación hablamos, decía, de un periodo permanente, consistente de subida de precios, y eso implica que tiene que haber algún factor adicional. Es decir, no basta con que haya una presión sobre los precios, sino es el hecho de que eso continúa durante un tiempo, ¿no? Entonces ahí entran en juego aspectos estructurales, entran normalmente en juego aspectos de monopolios en sectores, de rigideces en determinados sectores, que hacen que cualquier mínima presión, ese sector encarezca sus precios y los transmita a todos los demás. Y en última instancia podemos resumir, al final, en detrás de todo proceso de inflación hay una lucha de rentas. Es decir, si hubiera una subida de precios y todos dijéramos que faena, ahora somos más pobres y tenemos menos poder adquisitivo, no pasaría nada. Pero como nadie se resigna, pues el que tiene alquileres los sube, los tipos de interés suben, los salarios intentan subir, los pensionistas demandan, es decir, todos los las rentas intentan recuperar su poder adquisitivo. Y por último, hay un aspecto muy importante que es el aspecto monetario. Para los más rígidos monetaristas, incluso casi el único. Es decir, si la cantidad de dinero crece más allá de lo que crece la actividad económica, entonces se dice, se genera inflación por esa causa. Si la cantidad de dinero se contiene, la inflación no puede crecer porque no existen medios. A largo plazo esto sí que hay una correlación entre cuánto crece la cantidad de dinero y la inflación. A corto plazo entran en juego muchos factores y por lo tanto ya no está tan claro.
Profesor Jimeno, usted lo sabe, para todo el mundo da por hecho que es malo que haya inflación. ¿Es realmente así? ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación?
Realmente hay que decir que depende. Es por ejemplo, en los países subdesarrollados, donde hay muchas rigideces estructurales, donde hay el sector financiero, el sector de transportes, etcétera, no están nada desarrollados, ahí casi necesitan de la inflación para crecer. Es decir, es imposible crecer sin unas determinadas tasas de inflación, ¿no? Y en ese sentido dicen, hombre, si nos imponen reglas muy rígidas de estabilidad de precios, lo que nos están impidiendo es crecer, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de inflación, como decíamos antes, si ligamos a inflación a crecimiento de precios, pues el grado es muy importante. Una pequeña inflación es hasta conveniente porque es que la economía está en funcionamiento. La deflación es tan mala o peor que la inflación, ¿no? De hecho, incluso con los problemas estadísticos de medición, se dice que un 1 hasta un 2% puede significar, de hecho, estabilidad de precios, pero es que está mejorando la calidad de los productos, etcétera, ¿no? Cuando la inflación es muy fuerte, y no digamos si llegamos a la hiperinflación que ha caracterizado algún periodo de la historia en algún país, evidentemente los problemas son muy graves, ¿no? Dependen mucho de si, por un lado, si está prevista o no prevista, es diferente, son diferentes las consecuencias que se derivan de esa evolución, pero en general una inflación muy fuerte provoca, primero, inseguridad, porque nunca sabes qué precios va a haber en el futuro. Disimula las ineficiencias, porque las elevaciones de precios se echa la culpa, es que todo está subiendo y no a la propia incompetencia. Hay costes de menú, en el sentido de que hay que cambiar las directrices de precios, etcétera, en determinados casos. Varían los precios relativos y en ese sentido hay señales ineficientes para la economía. En general, se provoca una desconfianza en el dinero que lleva a que caiga el ahorro y, por lo tanto, a medio plazo también la inversión, que incluso tenga consecuencias sobre muchos negocios en que no puedan reponer las mercancías, porque si yo compro a 100, vendo a 200 y cuando voy a reponer las mercancías ya está a 400, resulta que no puedo ni siquiera mantener el negocio. Hoy los tipos de interés se disparan y, por lo tanto, no puedo financiarlos, ¿no? Lo cual repercute a su vez en una pérdida de la competitividad. En general, por lo tanto, es un resultado ineficiente, desestabilizador, social y políticamente, y con efectos redistributivos. No son muy claros muchas veces. En general podemos decir que quien no anticipa es el que pierde. Entonces, un acreedor, en general, que no haya anticipado la inflación es el que va a perder, acreedor en sentido amplio, y en general podemos también decir que, como lucha de rentas que decíamos que era, pierden los débiles, ¿no? Y los débiles pueden ser social o políticamente débiles, y en el mercado aquellos que tienen demandas más rígidas, pues verán que se les trasladan cualquier incremento de precios, mientras que en las más elásticas será más complicado.
Hablemos ahora del otro problema característico de la macroeconomía, el desempleo. ¿Qué es y por qué se produce?
El desempleo en general es simplemente que hay recursos de la economía no utilizados, ¿no? La verdad es que habitualmente lo ligamos al aspecto cualitativo más importante de los factores productivos, que es el factor trabajo, y hablamos del paro o del desempleo laboral como el fundamental motivo, ¿no? Bueno, uno de los problemas de definir el desempleo es casi definir al desempleado, quién está parado, porque, como sabemos, no es lo mismo estar parado que estar inactivo. Inactivo es aquel que no quiere pertenecer al mundo del trabajo, o bien porque no puede legalmente, porque no tiene edad, o bien porque quiere dedicarse a otras cosas, a educar, a sus labores, o a estar en casa tranquilamente viviendo las rentas si puede, ¿no? Entonces, está parado realmente solo aquel que no tiene empleo y busca activamente empleo. ¿Pero qué es buscar activamente empleo? Porque alguien que está en su casa, si le llega una buena oferta, lo mismo decide entrar en el mundo de trabajo, ¿no? Entonces, eso hace que las estadísticas no sean claras muchas veces, porque también uno puede estar buscando empleo, pero no admitir una oferta que está muy por debajo de su cualificación o de las condiciones, y dónde ponemos la frontera de lo que debería haber aceptado o no debería haber aceptado. ¿Existe desempleo cuando alguien está subempleado, cuando tiene una titulación o una preparación elevada y está trabajando en un trabajo poco cualificado? Como se ve, estadísticamente es complicado definirlo, ¿no? Y luego, ¿por qué se produce? Pues hay varias razones. Hay el paro, digamos, normal de personas que abandonan un empleo y buscan otro, el paro que pudiéramos llamar friccional, que de hecho se considera como pleno empleo. Es decir, es conveniente en la economía que haya unas personas que estén en desempleo porque están saliendo de sectores en baja y están yendo a sectores en alza en la economía, y eso le da la evolución. Lo que pasa es que esos parados son parados de poco tiempo. El problema es cuando el paro empieza a enquistarse, cuando hay parados de larga duración, etcétera, ¿no? ¿Por qué se puede producir este incremento de paro de larga duración, de paro no deseado, de paro más largo? Normalmente hay dos grandes explicaciones. Una, por el lado, digamos, de la demanda, es decir, cuando hay poca actividad económica, normalmente en el ciclo económico, en periodos de depresión, pues lógicamente esa menor actividad lleva a un descenso del empleo, y es lo que pudiéramos llamar paro keynesiano, ¿no? El paro neoclásico pone el acento en la rigidez de los mercados. O sabemos que si bajaran los precios de los productos, todo se vende, el mercado se vacía, ¿no? Entonces, que realmente, si los salarios bajaran mucho, no habría desempleo, porque con precios muy baratos se contrataría a todo el mundo. El tema está en que la mercancía, fuerza de trabajo, tiene una calidad detrás y una cualidad que hace que la mayoría de las legislaciones haya unos límites a ese descenso de los salarios, además de posibles rigideces en el mercado.
También parecen evidentes los costes del desempleo. ¿Podría destacar los más relevantes? ¿Son más o menos importantes que los de la inflación?
Los aspectos más relevantes, o el más directo, es que si hay desempleo, obviamente no estamos utilizando todos los recursos, no estamos creciendo todo lo que podríamos crecer, por lo tanto está el bienestar general está por debajo del que pudiera ser, ¿no? Pero probablemente del desempleo sean más fuertes los costes que se producen en términos sociales, en términos de desarraigo personal, de falta de integración de jóvenes, depende a quién afecte, porque afecta de forma muy desigual dentro de la sociedad a unos colectivos o a otros, pero que acaba incluso repercutiendo en temas de seguridad ciudadana, etcétera, y sin duda en el plano personal causa graves crisis de autoestima, de relaciones familiares, que acaban repercutiendo en todo lo demás. Por lo tanto, los costes del desempleo son más cualitativos a veces que cuantitativos, o si se quiere, casi los costes económicos son los menos importantes en relación con otros costes. ¿Son más importantes o menos que los de la inflación? Bueno, aquí primero, como siempre, depende del grado, ¿eh? Es decir, ya veíamos que la inflación depende qué grado de inflación haya, y en el desempleo exactamente igual. En términos genéricos, también hay un cierto componente ideológico, ¿no? Hay las posturas más liberales y conservadoras suelen decir, si hay estabilidad de precios, al final se crea empleo, y en cambio las posturas más intervencionistas o más preocupadas por lo social suelen decir, sí, pero a los parados de hoy hay que darle solución, y en ese sentido el desempleo afecta mucho más a la dignidad de la persona que la inflación, y suelen poner el acento en las políticas en ese sentido.
¿En qué medida los propios agentes sociales son causantes del desempleo?
Bueno, siempre los agentes sociales son causantes porque las cosas no suceden normalmente porque sí, sino porque las personas y los colectivos intervienen en ellas, ¿no? Y aquí lo que importa es que los sesgos ideológicos de nuevo ponen el acento en un lado o en otro, ¿no? Los neoclásicos, por ejemplo, recordemos, decían, no, es paro voluntario, ¿eh? Porque si bajaran los salarios no habría paro, por lo tanto es porque quieren estar en paro los propios trabajadores, y así se muestran también contrarios a las políticas de salario mínimo o critican la actuación de los sindicatos. Los marxistas, por otro lado, al revés, dicen, no, el sistema capitalista exige un ejército de reserva porque de esa forma pueden extraer plusvalía de los trabajadores. En general, sí es cierto que hay determinadas rigideces del mercado que pueden estar agravando el problema. Y en este sentido también se critica si el subsidio de desempleo puede ser un desincentivo a la búsqueda de empleo, lo cual es muy discutido y no está en absoluto claro.
¿Son incompatibles el pleno empleo y la estabilidad de precios?
La curva de Phillips decía que sí, que marcaba una contradicción entre el pleno empleo y la estabilidad de precios, y esto era realmente cierto cuando estamos hablando de políticas de demanda, pero no tan cierto si hay políticas de oferta y si entran en juego sobre todo las expectativas, que eso ha hecho que haya periodos en los que coexistan inflación y desempleo, y también que haya políticas en las que se puedan reducir simultáneamente ambos aspectos, ¿no?
Una última pregunta ligada a la actualidad. ¿Cómo afectan los movimientos migratorios al desempleo, profesor Jimeno?
Pues los movimientos migratorios para el país del que salen los trabajadores suponen un alivio del desempleo. De hecho, en España, durante los años 50-60, fue claramente una válvula de escape. Y para los países que lo reciben, normalmente no suponen una presión importante, porque van a sectores donde la mano de obra nacional ya no quiere trabajar, ¿no? Los países, digamos, más desarrollados, los trabajos más insalubres, menos cualificados y peor pagados, no los quieren los nacionales, y en ese sentido llenan un sector que no quiere la mano de obra nacional.
Y ya antes de despedirnos, profesor Jimeno, aunque sea muy brevemente, usted es presidente de Economistas Sin Fronteras, una organización no gubernamental que organiza uno de los cursos de verano de los llamados institucionales para este próximo mes de julio. ¿Nos podía contar muy brevemente en qué va a consistir ese curso?
Efectivamente, es un curso que venimos organizando una serie de años y este año se repite, vamos perfeccionándolo. Y este año lo hacemos en Cádiz, en Medina Sidonia, y el tema es gestión de entidades sin fines de lucro, gestión de ONGs, para intentar ayudar a las personas interesadas en este sector y que trabajan en él a mejorar las técnicas de gestión de las mismas.
Pues efectivamente ha sido muy breve y les recordamos que a todos los que estén interesados pueden ponerse en contacto con la organización de los cursos de verano de la UNED para asistir a este curso. Muchísimas gracias, profesor Jimeno, por habernos acompañado a lo largo de este curso.
Buenas noches.